Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy hablaremos de vela oceánica en todo su esplendor. Tendremos a Aina Bausá, la primera regatista balear que quiere conseguir su sueño de estar en la próxima Mini Transat, regata que cruza el Atlántico y que partirá el próximo mes de septiembre. Y repasaremos también con nuestro especialista en vela oceánica, Les Jalabert, la cuarta etapa de The Ocean Race, que partió el pasado domingo de Itajaí y que finalizará dentro de 2 semanas en Newport. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Hace unos días, el diario Marca realizaba un reportaje titulado «El piragüismo, el deporte rey con la vista puesta en los Juegos de París». Esto me hizo reflexionar. Por número de medallas, la vela sigue siendo la número uno, pero es cierto que el piragüismo lleva una línea ascendente y no sería de extrañar que en París 2024 diera el sorpaso. Ya en la gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, el piragüismo lleva siendo el gran protagonista en las dos últimas ediciones, en Dos Hermanas y en La Nucía, y donde coincidí con su presidente Javier Hernández, que me pareció que, además de saber de este deporte, ha sido piragüista de alto nivel durante muchos años, le ha dado un halo de vida a su federación. Es un deporte que está yendo al alza y en el que se están haciendo las cosas bien. Y esto que también ha tenido sus crisis institucionales, hasta hace bien poco, con moción de censura incluida, que llevó a Hernández a la presidencia. Y desde entonces las cosas han cambiado para bien, con un equipo joven, empezando por él mismo, tiene tan solo 40 años, unido a que sabe lo que se lleva entre manos y lo que es el tú a tú con los deportistas, lo que es ya un plus. Es cierto e innegable que la vela a día de hoy suma 21 medallas olímpicas, con lo que por ahora no tendría que haber discusión de quién es el rey. Pero el piragüismo ya está con 20, siendo el deporte que más medallas ha conseguido en lo que llevamos de siglo XXI. En París 2024, la vela dependerá de sí misma para seguir siendo el llamado deporte rey en el mundo olímpico español. Pero está claro que el piragüismo está tocando la puerta con mucha fuerza. El reportaje en el periódico con más lectores de este país es un aviso a navegantes.
Hola, soy Ángela Pumariega y sigo a Jaume Soler en el programa Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. El pasado domingo arrancó la etapa 4 de The Ocean Race, cuando los 5 barcos y Imoca que componen la flota partieron de Itajaí con un recorrido de más de 5.000 millas náuticas hacia Newport. El Bioderm fue el barco más consistente en el recorrido frente a la costa brasileña y tomó la delantera con una buena ventaja sobre el resto de la flota. America's Cup Events Barcelona 2024 anunció la lista de participantes de la Youth and Women's America's Cup Barcelona 2024 y que se ha completado con la confirmación de los equipos de Alemania, Suecia y Australia, que se unirán a los 6 inscritos oficiales establecidos en la Copa América en representación de Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Italia, Suiza, Estados Unidos y Francia, y a las formaciones ya confirmadas anteriormente de España, Países Bajos y Canadá. El Team Balearia Real Club Náutico de Palma, liderado por Marta Bubé, es el primer líder de la Liga Iberdrola de Vela Femenina 2023, después de la regata celebrada en el Real Club Náutico de Calpe y en la que participaron 8 equipos. Victoria indiscutible del equipo balear después de ganar todas las pruebas disputadas. Le acompañaron en el podio el Dorsia Covirán, de Nuria Sánchez Nondadeu y Natalia Vidufresne, segundas, y el joven equipo del Real Club de Regatas Alicante, que fueron terceras. El bribón de Pedro Campos y patrocinado por Jane Bascal se ha proclamado vencedor de la Volvo Utesa Cup, regata incluida en la Copa de España de 6 metros, que se celebra en aguas del Real Club Náutico de Sanxenxo. El bribón acabó empatado a puntos con su compañero de club, Titía, pero el desempate se rompía a favor del bribón al tener un mayor número de victorias parciales. Completó el podio Erika de Violeta Álvarez. La griega Hermione Chigas y los italianos Nicolò Giuseppe Casita y Lorenzo Girotti son los nuevos campeones de Europa de Ilka 4, tras una semana de regatas en aguas del Centro Náutico Elcano, en Cádiz. El equipo femenino del Real Club de Regatas de Alicante ha sido galardonado en los Premios Nacionales de Remo 2022, que entrega anualmente la Federación Española de Remo. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter, @18tripulante.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
La regatista mallorquina Aina Bausá decidió, justo después de la pandemia, dar una vuelta a su carrera deportiva. Regatista de la clase Láser Radial, hoy llamada Ilka 6, llegó a formar parte del equipo preolímpico a finales de la década pasada, pero finalmente decidió cambiar de disciplina y pasarse a la velooceánica. Desde entonces ha dedicado todo su tiempo a la clase mini y a otras cosas. Como de buen seguro nos contará pues ahora Aina Bausá, bienvenida a Tripulante 18.
Hola.
Bueno, como comentábamos, hiciste toda la fase de preparación olímpica para Tokio 2020 en Ilka 6. Al final se clasificó Cristina Pujol, pero tú en aquel momento también ya tenías en mente otros objetivos como la vela offshore en solitario, aunque no empezaste hasta después.
Sí, bueno, justo ya empecé a probar, empecé a navegar antes de que acabásemos el ciclo. Y cuando ya acabamos el último selectivo, ya decidí que quería hacer un proyecto en esto y no volver a Ilka.
Sí, bueno, tú siempre habías navegado en vela ligera desde pequeña, bueno, hasta el Ilka. No sé, ¿qué te motivó un cambio tan radical? Porque, bueno, son dos tipos de navegación muy distintas. La navegación entre boyas, que conocemos todos, tradicional, y, bueno, y la navegación oceánica.
La verdad es que la vela offshore encaja muchísimo con mi carácter, porque a mí me gusta muchísimo la aventura y al final era como algo mucho más entretenido que la vela olímpica, que es mucho más repetitivo. Esto es un cambio constante y engancha muchísimo.
Sí, pero ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo cambiaste el chip? ¿Fue a través de alguien? ¿Fue una cosa pues automática? Es decir, cambio.
La verdad es que pedí para probar estos barcos y no sé cómo, acabé en una regata de 500 millas de tripulante y me gustó muchísimo. Fue como, esto es un vela ligera, pero en grande. Entonces era como esa sensación que tenemos en el vela ligera, pero en un barco grande y durante días. Y eso me llamó muchísimo la atención. Dije, esto es increíble.
Sí, bueno, también está lo que dices tú con tripulación. Y bueno, sin tripulación, en solitario en este caso, ¿no? Que es un poco lo que tú has elegido, porque bueno, ahora hemos visto recientemente de Ocean Race, ¿no? Pues ahora todos los barcos llevan a una regatista femenina a bordo como mínimo. Es decir que bueno, ahí hay distintas opciones, la solitaria y la de tripulación.
Sí, estos dos últimos años he navegado en solitario y muchísimo a dos también, que es una manera rápida de aprender. Y sí que me gustaría algún día con tripulación hacer cosas. De momento, pues con tan poca gente está súper bien porque puedes aprender muy rápido, porque al final lo tienes que hacer todo con muy pocas manos.
Uh-huh. Bueno, en Baleares precisamente tienes a buenos maestros, empezando por Hugo Ramón, pues no sé, también Nacho Postigo, José Linares, Felipe Moll.
Sí, bueno, to todos me han ayudado un montón, me han contestado todas mis preguntas. La verdad es que, por ejemplo, a Nacho lo vi hace poco y me dice, y digo, ¿cuánto tiempo? Y me dice, pero si hablamos todas las semanas, y yo, es verdad.
Sí, porque bueno, como he comentado al principio, tú adquiriste un mini, un barco mini, para hacer precisamente la mini Transat, ¿no? Que es un poco el objetivo de, aunque se pueden hacer otras regatas con el mini, pero bueno, el objetivo de todos o de todo el mundo es hacer la mini Transat, hacer este cruce fantástico en dos etapas de lo que es el Atlántico, ¿no? Ya llevas muchos años en esta preparación, ya tienes las millas necesarias para estar en la salida que tendrá lugar, pues, el último trimestre de este año. No sé, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Cuál es tu situación?
Bueno, la verdad es que mi barco es nuevo del 2022, lo pusimos en el agua y con él he navegado en unos meses, hice 4.000 millas, que era todo lo que tenía que hacer para estar en la Mini Transat. Pero lo que ha pasado este año es que somos 150 personas que queremos hacer la Mini Transat. Entonces, no sé si realmente el año que viene, bueno, este año podré estar en la salida de la Mini Transat. Y es por ello que, bueno, hemos organizado algo diferente en el caso que no podamos estar y que será incluso mejor que la regata en sí.
Porque, ¿qué criterios se siguen para seleccionar a los regatistas en el caso, en este, como parece que va a haber pues overbooking? ¿Es por un tema de experiencia, de millas recorridas, de participaciones en la propia mini, en otro tipo de regatas? ¿Cómo se hace la elección? Porque me imagino que habrá un criterio bastante definido por parte de los organizadores.
El criterio es simplemente por millas. Eso implica que con un barco nuevo de 2022 es muy poco probable que puedas estar. Es la primera vez que ha pasado y tampoco la organización sabe muy bien cómo hacerlo. Es igual que ahora las regatas que hay del circuito, hay lista de espera en la mayoría. Hay gente que a lo mejor en toda la temporada va a poder hacer solo una regata. La organización es un poco complicado. Y aparte que no es un criterio de ranking, sino que es un criterio de millas con el barco. Entonces, si llevas 10 años con tu barco, pues tienes muchas millas al final.
Bueno, y aquí, bueno, aunque hay muchas chicas que participan en la mini Transat, bueno, en España tenemos pioneras como Pilar Pasanagua, Ana Corbella, que bueno, que si no me equivoco fueron las pioneras en España, pero bueno, en la pasada edición estuvo también Jemila Tassín, no sé si hay alguna más ahora de cabeza, no sé si aquí hay cuota femenina, no hay cuota femenina, aquí todo el mundo es igual.
No, en el mini todo el mundo es igual y al final está bien porque sí que se hacen iniciativas para que haya más mujeres. Por ejemplo, ahora en abril habrá la primera regata mixta, que eso está muy bien porque seremos 90 mujeres que vamos a competir en una regata 2, o sea, seremos 90 mujeres y 90 hombres. Y eso ha hecho que muchas chicas que navegan en otras clases pues hayan subido al mini. Y eso, por ejemplo, son iniciativas que están muy bien. Pero a la hora de competir en todas las otras regatas, pues competimos en igualdad de condiciones.
Bueno, tú ya has hecho regatas mixtas, ¿no? Además con regatistas oceánicos contrastados, por ejemplo, con Guillermo Altadil, que bueno, que lleva varias vueltas al mundo, con Juan Meredith, que también estuvo en la Barcelona World Race y ahora también está preparando otra vuelta al mundo, es decir, que ya sabes lo que es la navegación mixta en este sentido, en un barco tan pequeño.
Sí, la verdad es que con ellos navegar en Figaro 3, que es un barco un poco más grande que el Mini, y es una manera de aprender muy rápido, porque es una manera de que tengamos podamos adquirir experiencia y obligan a que la gente, los regatistas más experimentados, que mayoritariamente son hombres, pues transmitan experiencia a otras a regatistas al final y que ellas luego cojan experiencia. Por ejemplo, nosotras hicimos el circuito este, yo lo hice con ellos y hay otra chica italiana que lo hizo con otro chico italiano, con otro regatista italiano muy experimentado y luego las dos al final nos juntamos para dar la vuelta a Italia juntas y quedamos segundas porque habíamos cogido mucha experiencia y al final pudimos navegar con nosotras, ¿sabes? Con un equipo femenino.
Si tú tienes, bueno, el Mediterráneo, me imagino que te lo conocerás con los ojos cerrados. No sé, la parte atlántica, ¿cómo la llevas? ¿Has hecho ¿Alguna travesía ya al otro lado? ¿Has navegado en otras zonas del Atlántico?
Sí, la verdad es que con mi barco el año pasado estuve en el Atlántico, hice la Cádiz en el Atlántico, las 1000 millas, fuimos hasta Irlanda y volvimos, mi barco y yo, y sí que he hecho, llevo ya 2 veranos yendo allí a regatear, y este será el tercero en principio.
Bueno, tú navegas por el Tub del Andratx. Bueno, tienes el barco en lo que queda la base mini Barcelona, que veremos también cómo queda después de la desaparición de lo que un poco conocíamos todos como las NOP. No sé cómo está ahora toda esta situación y cuál es el proceso a seguir.
Bueno, la base mini donde está ahora desaparece en unos 15 días. Ahora pues todo el mundo está acabando los trabajos que queda porque desaparece la nave y desaparece gran parte de los recursos que teníamos. Se está ahora acabando de negociar el traslado y las reformas que se han de hacer en el nuevo sitio y demás. Pero sí que nos desaparecen muchos de los recursos que teníamos y también, bueno, yo compito por el Club de Vela Puerto de Andratx, que también es un club que está en procesos judiciales porque una empresa quiere quedarse con todo lo que tiene el club y todo lo que hace.
Sí, bueno, un día entraremos en profundidad un poco lo que está pasando ahora mismo con las renovaciones de las concesiones, bueno, y sobre todo en Baleares, que la verdad que está siendo pues una de las zonas más afectadas de España, ¿no? En ese sentido, tú ves incluso el Real Náutico de Palma, un histórico, pues está pasando por un auténtico calvario en el momento de la renovación de la concesión, y ahora hablemos pues otros clubes que ya han desaparecido. Y algunos, como decías, como Andratx, que están sufriendo muchísimo. Andratx, Mahón, Ibiza, es decir, que un día, en Tripulante 18, vamos a entrar un poco también en profundidad en ese sentido. Esperemos que todo salga bien, porque al fin y al cabo, pues los clubes también son un poco las canteras de los deportistas, ¿no?
Sí, al final sin el club yo probablemente no podría haber adquirido todos los conocimientos para llegar a este punto, incluso ahora que siguen ayudándome con el mini mucho y aparte que en vela olímpica pues gracias a ellos he podido competir durante muchos años y si no, no sería posible. Al final yo ya he tenido esa oportunidad, pero los demás no la van a tener y es un poco injusto.
Bueno, esperemos que se solucione bien, los clubes consigan pues sobrevivir, porque sin los clubes pues la vela y el deporte pues no es nada. Aina Bauzá, a fecha de hoy, sea cual sea tu reto, la mini o otro, como has comentado, pues espero que sea un éxito. Muchas gracias por habernos atendido en Tripulante 18, bueno, y ya nos irás contando.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Escuchas Tripulante 18.
La cuarta etapa de The Ocean Race entre Itajaí, Brasil y Newport, Estados Unidos, está en marcha desde el pasado domingo. Por delante, la flota de IMOCAS tiene 5.082 millas náuticas, que serán un paseo si tenemos en cuenta que vienen de realizar la etapa reina y la más larga de la historia de la regata entre Ciudad del Cabo y Itajaí. Partieron de Brasil cinco barcos y, como siempre, para hablar de ello tenemos a nuestro especialista de cabecera, el vueltamundista Aleix Alabert, al que le damos de nuevo la bienvenida a Tripulante 18. Hola Aleix, ¿cómo estás?
Hola, Jaume. Bueno, es encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Bueno, ya estamos en la cuarta etapa. De nuevo, la flota ya navega en el Océano Atlántico hacia el norte, en lo que será pues el último tramo antes de volver a Europa.
Sí, la verdad es que ahora ya les queda una etapa un poco menos complicada a priori que la que han pasado. La anterior era la más larga. Pero bueno, no por ser esta más corta, tiene también sus dificultades, ¿no? Al principio parece que van a tener vientos suaves y luego a medida que vayan subiendo por la costa brasileña, igual van a empezar a tener un poco más de presión y un poco más de viento, el viento del alisio de sudeste que les va a llevar hacia arriba. Pero bueno, la costa brasileña es una costa que está llena de plataformas petrolíferas, que está llena de pescadores, que está llena de obstáculos y tendrán que ir muy, muy vigilantes y muy alerta de todo esto.
Sí, bueno, por delante tienen un poco más de 5.000 millas, bueno, después de haber navegado por los mares del sur. No sé si a lo mejor esta etapa es más táctica que la de navegar por el Pacífico y el Índico, ¿no?
Sí, es una etapa bastante más compleja en este sentido. Como comentaba antes, el hecho de que haya pues estas dificultades de boyas, de poder elegir pasar por un lado u otro de una zona de un campo petrolífero, acercarse más a tierra, irse más lejos, pasar más lejos de costa, todo esto van a ser opciones tácticas que en medio del océano pues no juegas, allí pues solo puedes jugar pues en cómo te sitúas en la depresión respecto a tus rivales, y en cambio aquí pues probablemente pues también entre en juego pues mucho la navegación costera, ¿no? Que digamos el hecho de estar a menos de 50, 60 millas de la costa, pues la costa va a influir en el campo del viento y tendrán que elegir, ¿no? Ir un poco más pegados a costa, haciendo menos millas, o igual un poco más por fuera y más presión, más viento limpio y hacer un poco más de millas. Veremos a ver lo que acaban eligiendo. También supongo que la flota irá un poco marcándose unos a otros, intentando que nadie se escape, y veremos a ver esta primera parte de la etapa cómo se desarrolla. También tenemos en cuenta que luego tienen que volver a cruzar los doldrums. Recordémonos que los doldrums es una zona de calmas ecuatoriales donde hay nubes que crecen de forma repentina, que te quedas sin viento, y luego, pues al cabo de un rato, pues cuando empiezan a descargar, igual tienes 40 nudos y tienes que gestionar un cambio de velas muy rápido. O sea que será una etapa complicada, será una etapa complicada, y cuando superen los doldrums, pues todavía les quedará un trecho largo hasta llegar a Newport.
Sí, bueno, unos doldrums que en la bajada, recordemos que fueron muy rápidos en enero, no sé ahora lo que se pueden encontrar.
Sí, cuando bajaron en enero la verdad es que fueron unos doldrums, digamos, muy tranquilos, con una zona de transición muy pequeña, pasaron de enseguida de los vientos de alisio del norte a los de alisio del sur muy rápido, y veremos, ¿no?, ahora cómo se les plantea esta subida. La verdad es que subiendo, como ya vas muy pegado al continente americano, es donde la zona de los doldrums es más estrecha, con lo cual es probable que lleguemos a ver una transición también muy muy rápida y sin muchos problemas para ellos.
Sí, bueno, ellos en realidad saldrán en otoño, porque es hemisferio sur en Brasil, y cruzarán, pues lo que decíamos, el Ecuador, y pasarán a lo que es primavera. No sé si climatológicamente hablando, meteorológicamente hablando, pues hay mucha variación.
Sí, los doldrums tienen una forma de desarrollarse, digamos, que cambia a lo largo del año. No es lo mismo cruzarlos en enero que en junio que en agosto. Tampoco es lo mismo cruzarlos de subida que de bajada. A priori, a la época que ellos van a pasar y de subida, deberían tener unos doldrums bastante, bastante suaves, no excesivamente complicados, pero la verdad es que el tamaño y la intensidad de los doldrums sí que cambia con las estaciones del clima.
Sí, bueno, volviendo ya un poco más a lo que son las últimas horas, el viernes anterior a la salida se disputó la regata Importín-Itajaí con victoria del Eleven Hour Racing. Aunque, bueno, recordemos que estas costeras pueden ser determinantes, pero solo en caso de empate a puntos.
Sí. La reglamentación es que las inshore solo van a hacer un desempate en caso de quedar empatados en las etapas largas. Pero bueno, siempre es mejor estar delante. El Eleven Hour ganó la etapa y va primero de las inshore. O sea que en caso de empate con otro rival siempre tendrá ese desempate a su favor, pero no solo eso, yo creo que también se ha visto a los componentes del Eleven Tower muy contentos de haber ganado la etapa. Es un poco un soporte de moral, una inyección de moral, ¿no?, que a ellos les puede ir bien para esta etapa y darles un poco más de confianza para hacer esta etapa pues mejor de lo que han tenido en las otras la ocasión de hacer, ¿no? Porque han tenido mala suerte, han tenido varias roturas y yo creo que aquí también además van a estar muy motivados, ¿no? El skipper es americano, la llegada es en América, en Newport, ¿no? En una de las capitales mundiales de la vela. O sea que yo creo que el Eleven Tower va a intentar hacer un muy buen papel en esta etapa.
Sí, bueno, recordemos que el PRB Holcim es el líder de la general después de ganar las dos etapas y la primera mitad de la reina. El Malicia es el único que le ha conseguido arrebatar una victoria. No sé, ¿cuál es tu pronóstico en esta cuarta etapa? ¿Crees que el Eleven Tower, como decías, pues puede estar más motivada por el hecho de llegar a casa? O bueno, o el Biodem también ha estado ahí, pero bueno, no ha acabado de dar el paso.
Sí, yo, mira, es muy difícil hacer pronósticos y si lo hago es especular, no tengo ninguna bola mágica, no lo voy a hacer, pero mira, yo voy a hacer un voto de confianza que en esta etapa la va a ganar el Eleven Tower. Y seguramente por lo que ha demostrado el Holcim va a quedar segundo por sus capacidades. Y veremos detrás si llega el Malicia, el Bioderm o el Guyot, ¿no? Pero yo voy a hacer mi apuesta para que gane el Eleven Tower en esta etapa.
Sí, bueno, el Guyot Environnement, que se retiró pues en la anterior etapa por una rotura, se reincorpora, no sé, también es el que llega un poco más fresco, ¿no? En ese sentido.
Sí, también llegan frescos, llegan motivados de intentar pues reparar ese agravio que tuvieron rompiendo y quitarse esa pequeña espina clavada de no poder hacer la etapa más larga, y seguro que vendrán muy motivados de intentar hacerlo bien. El Guyot es un barco que igual en las condiciones que van a tener también yo creo que también puede dar guerra, o sea que aunque haya quedado en otras etapas detrás y se haya retirado, no lo descartaría de estar peleando con los demás, ni mucho menos. Además, acordémonos que el final en Newport, si llegan todos juntos, que han demostrado que ya podían ir todos muy pegados juntos, va a ser muy intenso y muy vibrante, que allí hay corrientes, hay mareas, hay el viento allí, bueno, se les puede complicar y habrá mucha tensión si llegan juntos.
Sí, bueno, en esta etapa pues va a haber muchos cambios en tripulaciones, excepto el Guyot, que repetirán los mismos. En el resto pues habrá muchas novedades. No sé, a lo mejor la más sorprendente, aunque ya fue anunciada, fue la del Malicia, donde su patrón titular, ¿no?, el Boris Herrmann, pues no navegará y se pondrá de nuevo al frente Will Harris. Y también incorporan al irlandés Damien Foxhall, bueno, ganador de la Barcelona World Race, y que estaba en el equipo de tierra, que lo hará en el Everhour, ¿no? Es decir, cambios también importantes, nombres importantes.
Sí, la verdad es que, mira, se baja Boris y se sube Damien, y al final, pues, no sabes si se ha bajado uno que es mejor o otro que es mejor. Al final, todo el mundo tiene mucho nivel, van a intentar todos darlo al máximo, y lo que demuestra esto es que la flota está muy viva, que hay mucha gente capaz de estar a ese nivel y está bien, ¿no?, que haya un poco de rotación, que no sean los mismos, que vayan frescos, que estén los que estén más motivados, más capacitados para esa etapa y perfecto.
Pues bien, creo que hemos hecho un buen repaso a esta cuarta etapa, o a este inicio de cuarta etapa, y si te parece, Aleix, nos reemplazamos al final para analizarla, y con el 55% de los puntos en juego, pues veremos si PRB Holcim prácticamente sentencia o, bueno, aún puede haber vida, sobre todo de cara a la parte final con el retorno a Europa.
Pues sí, veremos cómo llegan y seguiremos hablando de la regata más adelante.
Muy bien, Aleix, muchas gracias por tus aportaciones.
Venga, un placer, Jaume, hasta la próxima.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 132 de Tripulante 18, la radio de la náutica, donde hemos tenido con nosotros a la regatista mallorquina Aina Bausá, que tiene como objetivo ser un referente de la vela en solitario en nuestro país, y con el voltamundista Aleix Alabert, con quien hemos repasado la cuarta etapa de The Ocean Race, y que en estos momentos se encuentra en marcha entre Itajaí, Brasil, y Newport, Estados Unidos. Esperando que os haya gustado el programa, nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.